todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Buenas, Pepe.
Y a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, perfecto. 40 grados de temperatura,
con ese movimiento eres una tortura. Te gusta bailar. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de ciclismo femenino. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Blanca García. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, pues muy bien, por aquí estoy, hoy al otro lado del teléfono.
Hoy sí, hoy no te tenemos cercana en el espacio, pero sí en las ondas.
Te preferimos que vengas por aquí, Blanca, esto de por teléfono no es igual.
No, ya, pero bueno, las cuestiones del trabajo, pero bueno, no os he abandonado,
Claro que sí. Blanca, ¿qué noticias nos traes hoy sobre el ciclismo femenino?
Bueno, pues sobre el ciclismo femenino, pues nada, simplemente tengo que decir que por fin, bueno, parece que algunas féminas pueden resurgir un poquito y tenemos pues a tres ciclistas españolas que dan el gran salto a evolucionar un poquito, pero lamentablemente en equipos extranjeros. Tenemos a la corredora valenciana Ana Sanchís, que es la actual campeona de España contrarreloj en este 2014 y que va a defender los colores del equipo británico Wiggle Honda, compuesto por 15 corredoras de diversos orígenes. Y ella afirma que, vamos, evidentemente se siente muy feliz por unirse a uno de los mejores equipos del mundo, porque de hecho va a compartir filas al lado de Giorgia Bronchini, que es campeona del mundo en 2010 y 2011, y la británica Eleanor Barker, que es campeona del mundo contra el Love Junior, o sea, un nivelazo. Pero luego también tenemos a la guipuzcoana Ane Sant Esteban, que es la actual campeona de España en ruta, que con tan solo 22 añitos también se nos va al extranjero, a liderar las filas del equipo italiano de Cipollini Giordana Galaxia. O sea que seguro que allí aprende mucho. Y luego la tercera femenina que tenemos es Elizabeth Bru, que es una corredora que ha militado durante 2 años en el Caja Rural y que también da el gran salto con tan solo 18 añitos. Blanca, y esta catalana, pues nada, se nos va a Italia a formar parte del equipo Serveto Fotón.
Blanca,
así que luego nada.
¿Qué le pasa al ciclismo femenino en
pues
España?
Pues eso es lo que digo yo, que dicen que no hay
femenino. No sale ningún equipo con garantías para que estas ciclistas, bueno, puedan demostrar al resto del mundo sus cualidades.
Pues parece ser que no. Aquí dicen que no hay féminas de alto nivel y yo creo que lo que no hay son políticos de alto nivel, porque son incapaces de conseguir que estas corredoras se queden en nuestro país, y es lamentable pues que tengan que irse a países extranjeros para poder evolucionar en su deporte.
Ni políticos ni federativos, que desgraciadamente es casi lo más grave. Lo más grave, porque es lo más próximo, y los que tienen la obligación, que para eso se presentan voluntariamente, para partirse el pecho por y para este deporte. Pero en fin,
pues
igual.
Sí, yo espero que les funcione bastante bien, que demuestren lo que tengan que demostrar, que aún lamentablemente se tienen que ir de nuestro país, pues es así, pero para que a ver si a alguien le da un poquito los y se avergüenzan un poquito de que corredoras buenas que tenemos en este país se tengan que marchar fuera para poder seguir evolucionando.
¿Tú crees?
Pero bueno, también tenemos aquí un equipo que ya dije en anteriores programas que la firma italiana de Rosa iba a sacar un equipo junior aquí en España. Pues ya tenemos el nombre de las corredoras, por lo menos son 5 corredoras juniors y 5 corredoras españolas. El de Rosa Woman Team estará compuesto por Aina y Carmi Sureda, que son 2 gemelas mallorquinas. Luego tenemos a Cristina Bru, que es una catalana, una salmantina, Julia Rodríguez, y la sevillana, María Rodríguez. Todas ellas estrenan categoría junior, pero bueno, tienen ya un buen palmarés cargado de victorias anteriores. Y nada, desde aquí pues les deseo mucha suerte y que hay que pedalear duro, lamentablemente.
Por supuesto que sí. El calendario a nivel nacional, en cuanto a competición femenina, Blanca, ¿aquí las ciclistas pueden y tienen calendario suficiente?
Pues mira, ayer casualmente estuve viendo que se disputó aquí en el Río la prueba internacional de ciclocross, sí, y estuve hablando con varias compañeras que estaban corriendo, y entre ellas hablé con Tania, una chica que tenemos aquí en Valencia bastante buena, y hablando con ella me dijo pues que está hasta pensando el dejarse el ciclismo en carretera, o sea, y el pasarse a la montaña o a ver para dónde puede tirar, porque es que este año solamente hay 2 carreras de Copa de España.
¿Cuántas carreras?
Dos carreras.
2 carreras de Copa de España.
Entonces, claro, luego tampoco las dejan correr ya con cadetes, tienen que correr con juniors, en todas las carreras no las dejan seguir en carrera, cuando llegan 30 kilómetros las retiran, entonces, ¿qué motivación se tiene? Ninguna.
Vivan los federativos. Federativos al poder.
Y bueno, y luego también quería hoy tener una mención especial a Iñaki Lejarreta, que hoy, pues, fatídicamente hace un año que perdió la vida. Y nada, desde aquí mostrar todo mi apoyo a la familia Lejarreta y a la familia Telechea, que tengo el gusto de conocer.
Por supuesto, en estos micrófonos nuestra solidaridad a la familia y amigos, por supuesto que sí. ¿Alguna noticia más?
Pues nada, de momento eso es lo que he podido conseguir. Seguiré trabajando para encontrar algunas más.
Muy bien, Blanca, pues nos vemos, nos oímos ya en el 2014.
Muy bien, guapos. Pues os deseo a todos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien, no comáis mucho, que luego si no sabéis que hay que pedalear mucho más. Y muchos besitos para todos.
Claro que sí.
Qué mala es.
Hasta entonces, preciosa.
Venga, guapo, hasta luego.
Bueno, vamos a continuar con la sección que normalmente solemos encabezar el programa, que son las noticias que nos deja el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Vaya, vaya, y además que hoy son bastantes. La gente se ha animado.
Empieza ya y, sí, las citas.
Eso debe ser que se acaba el año y ya llegan cosas nuevas. Bueno, la primera noticia, la verdad es que a mí me ha dejado un poco descompuesto, que dice aquel, porque al leer que el titular dice que Chris Froome, el, sabéis, el corredor este keniata afincado en Inglaterra, que bueno, últimamente se lleva de calle todo lo que compite en ciclismo, pues la noticia dice que ya está libre de parásitos. Entonces, leyendo la noticia, nos dice que el hombre este, parece ser que allá por su país, pues cogió una parasitosis, y en el año 2011 nada menos ya tuvieron que empezar a darle tratamiento, que ahora, a lo que se ve ahora, ha leído también que han desaparecido los gusanos de su cuerpo, que dicen. Pero lo fuerte es eso, ¿no? Que el año 2011 ya pudo competir en buenas condiciones, y el 12 y el 13 pues ni os lo cuento. O sea que lo que he dicho yo del mal cuerpo mío es que si este año ya está libre de parásitos, pues que nos pille confesados.
Si te quitan los
que vamos, iba con bichos y todo, iba como iba, pues imaginaos.
La era Armstrong en ridículo la va a dejar.
Y con la edad que tiene el chaval, bueno, de todas maneras ahí está, oye, disfrutamos viéndolo y pa'lante. Y ahora ya noticias así como más del que voy, a dónde no voy, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Se ha confirmado lo que se sospechaba, y es que Joaquín Rodríguez, purito, al Tour de Francia este año no va. Porque claro, visto lo visto y cómo está, digamos, estructurado el Tour en todas sus etapas, pues la verdad es que al hombre este le venía fatal. Porque aparte de no tener una montaña, digamos, demasiado a su gusto, a su carácter tan explosivo, con las pendientes imposibles y llegar a ser alto y tal, aparte de eso, es que tiene en la penúltima etapa una contrarreloj de nada menos 54 kilómetros, que va a hacer más pupa que ni sé. Y luego tiene un tramito de pavés nada menos que de a París-Roubaix, con lo cual estos lo han visto y han dicho, huye, Joaquín, que ese no es tu terreno. Con lo cual va a hacer el Giro Italia, donde espera hacer el mejor papel posible, y luego vendrá la Vuelta a España, y aquí pues también disfrutaremos viéndolo, seguro. Una muy buena noticia, y es que poco a poco los ex del Euskaltel pues van buscando y van encontrando algunos acomodo. El caso que estamos haciendo mención hoy es de Ricardo García, que se va nada menos que al Japón, a los colores del Team Ukiyo, donde además va a coincidir con el manchego José Vicente Toribio, que ya lleva un año allí. Con lo
cual, ¿pero iban a hacer ciclismo normal o esto de pista, cosas que se hacen allí?
No pone nada, pero el Team Ukiyo.
Y es investigaremos.
No, es de categoría continental, sí. Es que eso se me había quedado en la línea siguiente, no lo había leído. Como no lo conocía.
Bueno, pues especialidad carretera.
Uno más al continental, muy bien. Más noticias de lo que vamos a hacer el magnífico corredor colombiano Quintana, que el año pasado sabéis que se destapó, fue el único que al que no humilló, entre comillas, el superhombre de Froome en el Tour de Francia, pues dice que este año el objetivo suyo es el podium en una grande, ¿no? Todavía no está exactamente decidido qué es lo que va a hacer. Lo que sí sabe es el inicio de temporada, donde podremos disfrutar viéndolo o leyendo lo bien que lo hace, caso de no poder verlo. Empezará en San Luis, luego Mallorca, la París-Niza y Cataluña. Y entonces, a partir de entonces, ya decidirá a ver si va al Giro de Italia, donde quizás haga la Tirreno Adriático, en fin, una serie de cosas. Entonces, claro, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que el Tour de Francia tiene 5 llegadas en alto, pero bueno, ya digo, sobre todo tiene esto del pavés y luego la 54 kilómetros. Con razón hablábamos aquí hace unas semanas que el bueno de Contador estaba como un loco entrenando el Túnel del Viento, ¿no?
Por supuesto.
Es que entonces no caímos en los 54 kilómetros.
Claro.
Es que ahí vas un poquito flojo y te meten 4 o 5 minutos.
Claro, lo que pasa es que Alberto Contador no puede hacer como Purito, o no debe de hacer como Purito y como Quintana, de elegir entre Giro o Tour.
Él es Tour.
Exacto. Y si no, que se lo digan a su patrón, Tinkoff. Vale.
Venga, más buenas, sí, el tema ese vamos a dejarlo pasar, porque ya le hemos hecho bastante sangre al bueno Tinkoff. Ahora, seguro que nos va a dar muchos momentos de gloria todavía este año, ¿eh?
Seguro,
yo estoy convencido,
seguro,
que este, como es un verso suelto, más de una, ya verás cómo se le va la lengua y alguna vez tenemos que hablar de él. Entonces, otra muy buena noticia, Igor Antón, nada menos que Igor Antón, pues bueno, el Movistar ha salido a su rescate, al igual que ya hizo con más corredores vascos, y ha firmado por 2 años con el Movistar. Lo que sí que tiene claro Igor es que, lógicamente, el Movistar hoy por hoy tiene dos estrellas. Una, digamos, que está ya pues en la cumbre y mirando un poquito para abajo de mantenerse, que es el murciano Valverde, y otro, una estrella en ascenso, que es Quintana. Entonces este hombre va a ayudarlos a estos dos. Claro, es un escalador. O sea, tener un escalador de este trapío, ¿no? Sobre todo cuando está bien. Como ayuda de cámara, digamos, en las grandes vueltas, pues es una garantía, eso chapó, o sea, ha hecho muy bien. Creo que si tienen la pasta para pagarle al hombre este, oye, han hecho muy bien cogiéndolo y vamos, y a ver si tiene suerte Igor y vuelve a recuperar ese punch que tuvo cuando venció el Zoncolano, o sea, con ese de Italia, que ha tenido etapas magníficas, pero últimamente también le faltaba algo, no sé, igual si José Luis igual sabe más que nosotros de esto, ¿no? Para mí que aparte del físico le fallaba algo más, me da la espina a mí. Se ha presentado un libro muy interesante escrito por el periodista Carlos Arribas, en el cual el libro se llama Ocaña. Y es muy curioso porque es que este, sabéis que es de un corredor francés, fue el único corredor que en su día...
Ocaña francés,
español,
dice.
Perdón, no, francés.
Español. Francés, no, español. Radicado en Francia. Es que la cabeza va más deprisa que la lengua. Español radicado en Francia, que por cierto nunca él tuvo... Sabéis que estuvo en el BIC muchísimos años.
Sí.
Él tampoco tuvo demasiado... Un tío de mentalidad y personalidad un tanto difícil, que tenía vínculos en Francia. A España, luego español, tampoco le... No le tiraba demasiado, o sea, estaba un 50-50, se quedaban los Pirineos un día, un año miraba para un lado, otro año para otro, pero no se decidía, ¿no?, para estar en ningún lado. Pero lo que sí es cierto, y eso es lo que hay que reconocerlo, lo han reconocido todas las grandes figuras del ciclismo, empezando por su gran rival, que fue Eddy Merckx, fue el único que en la época de Eddy Merckx le plantó cara, fue el único, que le ganó un Tour y otro no le ganó, debido a que tuvo el accidente aquel terrible que le pudo haber costado la vida cuando iba primero en el Tour de Francia, ¿no? O sea que es muy... Y hubo una cosa muy interesante, y es que este hombre, es verdad que había vivido más, de hecho hasta murió allí en Francia, tenía nada menos que 7 libros en francés sobre su trayectoria, 7, y en España no tenía ninguno, con lo cual, pues bueno, esta gente del... Es una editorial que se llama Cultura Ciclista. Ya he dicho, el autor del libro es Carlos Arribas, en la presentación estuvo también Perico Delgado, y es un librito que, bueno, yo creo que es muy bueno e interesante para un regalito para la campaña de Navidad de Reyes.
¿Sabes qué es en
plan novela? Por $18.99 tenemos libro, tenemos lectura.
Es Vicente, esto, ¿sabes qué es en plan novela? No es así una biografía sobre él, lo cuenta novelado.
Sí, un poco como las que han hecho sobre Perico Delgado, y eso que también han hecho algunas así hablando de eso, sí, sí.
Pues pero a mí esto...
Igual más interesante todavía,
esto,
¿sabes?
Me da,
a veces las bios son más pesadas.
Me da un puntito de pensar, que de vez en cuando me da por pensar, no con mucha frecuencia, y digo, oye, nosotros realmente a los deportistas en general, estamos hablando aquí, es un programa deportivo, en España se le da el reconocimiento que se merecen, porque, bueno, vamos a ver, imagínate Ocaña, es el primer libro en España,
sí, ya digo.
No un francés, un conquense. Porque
de Priego
resulta que en su Francia, vamos a decir su Francia más o menos también querida y valorada por Ocaña, pues tiene 7 libros y lo tienen como uno de los grandes.
Exacto. Sí,
y en España prácticamente lo tenemos casi aparcado, casi olvidado. Imagínate Wiggins, el currículum de Wiggins respecto a Ocaña, pues bueno, tiene un tour cada uno, también tiene medallas olímpicas Wiggins, pero ya no te digo Ocaña, porque pues, imagínate con ¿cómo se llama? Con Indurain, imagínate, Wiggins lo han hecho, ¿cómo le llaman allí en Inglaterra? Lo nombraron...
El Sir.
De la Sir. Orden, de alguna cosa.
Sir,
de
estas, bueno, Sir, tal, en fin, sí, una exaltación nacional que lo han llevado a los altares.
Sí.
En España, Indurain, ¿a Indurain qué le han hecho?
Yo creo que a Indurain le han dado... Precisamente le han dado de todo.
Sí, bueno, vale. Pero lo que quiero decir es que no tenemos un reconocimiento fuerte, serio, donde incluso salte a los medios de comunicación internacionales. Donde haya algo que le diga, mira, yo me refiero en el deporte o en cualquier actividad de la vida. de la sociedad española.
Yo creo que ahora lo has dicho tú exactamente. Eso es lo que creo yo. Es que aquí valoramos poco lo que tenemos.
Claro.
Pero desde el punto de vista, de todo punto de vista, desde el histórico...
En general. Estamos hablando del deporte porque es el problema
aquí nosotros tenemos hablando... Sí, pero el tema del deporte también viene de otros temas para que veáis que solo, no solo es el deporte.
Es una cosa general.
Sí, aquí nosotros tenemos figuras ilustres que siglos atrás hicieron gestas que si hubieran hecho la mitad de ellas en Inglaterra o en Francia y tal y cual, serían héroes nacionales. Que a lo mejor tiene una calle miserable en un pueblo miserable. Y aquí, incluso hablar de ellos, algunos hasta se avergüenzan. Porque entonces, ¿me entiendes? En otros sitios, eso lo ven en su contexto. Exacto. Y en su contexto esas personas fueron unos superhombres, unos héroes. Que ahora puedas poner más o menos la gesta y tal y cual. Entonces, lo que pasa con esto, es decir, que aquí es que nos valoramos. Pero es que hasta las iglesias, hasta los museos, cualquier cosa. Tú te vas al extranjero. Y vas allí y cualquier monumentito, cualquier cosas naturales, bellezas naturales, y lo tienen idolatrado, te lo ponen en todos los sitios. Claro. Luego llegas y dices, hombre, pues no es para tanto, ¿eh? En mi pueblo hay cosas compuestas en más bólicas y no aparecen en ningún lado. Pues eso nos pasa. Y eso aplicado al mundo del deporte, idem de idem.
Por supuesto. Pero eso es trabajo, trabajo y trabajo. ¿De quién? Del mundo político.
De todos. Pero, en fin... Todos tenemos
padres. Todos. Pero vamos, los padres de la patria,
sí,
para eso están.
Y la, educación.
Y nos tienen que... Pero bueno, la educación es, nacional es responsabilidad del mundo político.
Sí. Bueno, venga, pues entonces lo dejamos así. Dice, tardó, pero llegó, que es lo importante. Y ya la última noticia es interesante porque ya se saben los 18 equipos del World Tour para el próximo año, en los cuales, por desgracia, no hay más que uno español, que es Movistar. Ha entrado como nuevo el Eurocar y luego a nivel de segunda división hay 17 equipos y entre ellos también hay uno español que es el Caja Rural, que sabéis que el año pasado pues se batió los cobres, pero muy bien batidos y dejando el podio bien.
Sí, señor.
El pabellón bien alto. O sea que la verdad es que este año, deportivo de competición, nada que dice aquel, digo, pero de noticias esto un montón, ¿no? Y además bastante buenas, la verdad es que todas son buenas. Es que no hay ninguna mala.
Y de casi competitivo, Vicente, ¿os acordáis del Juan Menéndez Granado, el chico este que os comenté que quería ser el primero en llegar al Polo Sur en bicicleta?
Sí, es verdad, sí.
Pues justo al mismo tiempo que él, 24 horas antes, empezó un tío de Estados Unidos a intentar hacer lo mismo. Que dices, joder, ya es casualidad, ¿no? O sea, se ha convertido prácticamente en una competición.
Salen de dos puntos distintos y
salieron del mismo
punto. Salieron del mismo punto, además.
El otro salió 24 horas antes.
Ah, vale.
Danny Burton se llama el otro, que resulta que es un programador que llevaba 23 años sentado en la silla, que tenía muchos problemas físicos, tal. Y en una de esas le dio la vena y dijo, yo voy a conseguir un reto de estos. Y empezó a hacer ese reto. Y resulta que nuestro españolito le pasó hace poco. Y ya va por delante de él.
Y continúan los dos, que es lo importante.
De momento continúan los dos. Tiene unos, con la temperatura que hace por allí, ha tenido unos principios de congelaciones el Juan Menéndez.
Buah.
Pero ahí sigue, dando el callo. A ver,
bueno,
si
Paco, pues ya sabes la faena que te toca. Hacerles ese seguimiento.
Ah, pensé que decías ir hasta allí a igualar el reto.
Con que les hagas el seguimiento y nos des aquí un enlace para la gente que quiera seguirlos. Pues seguro que tienen una página, mandan datos a la web y seguro que tienen alguna cosa
en
Facebook y cosas de esas.
En la página web lo ponen y nosotros lo pondremos en la nuestra.
Exactamente, ya nos lo vas diciendo. Venga, pues eso es todo, Paco. Pepe.
Pues estas han sido las noticias de esta semana. En el 2014, seguro que vendrán muchas más y esperemos que mucho mejores, porque si no, mal nos irá al mundo de la bicicleta.
Hola, soy Miguel Ángel, un loco de los puertos. Recuerda, la seguridad siempre es lo primero.
Yo no sé a los cicloturistas en general, pero a mí siempre cuando voy sobre la bici me surge la duda de ¿llevaré las manos en el sitio correcto? ¿Iré agachado como tengo que ir? ¿Podría mejorar si no torciese las rodillas? De hecho, ¿las estoy torciendo o no las estoy torciendo? Todo ese tipo de cosas, Vicente. Y Vicente, quiero decir, José Luis, perdona, que ya os confundo, ya tengo aquí tanto lío de hoy que estamos tantos aquí en la radio, es increíble. ¿Tú tienes todas esas dudas también, José Luis?
Bueno, yo he hecho un recopilación, un anecdotario relacionado con todos estos detalles, ¿no? De llevo el sini alto, lo llevo bajo, ves a la gente pedaleando por la carretera y parecen un tío vivo, van las caderas arriba, abajo, digo, bueno, hay otros que parecen los chiquillos, las rodillas les toca el manillar, me duele aquí, me duele allá, y la talla, un bicicletones, y dices, bueno, pues, o sea, yo he visto cosas y he escuchado cosas que no sé, me asustan, ¿no? Y me llaman la atención. Y, bueno, ¿y aquí qué pasa en todo esto?
Pero siempre te remiten a... Es que el biomecánico es el experto. Y yo siempre me pregunto, ¿realmente eso marcará una diferencia importante o no? ¿O será una cuestión de segundos?
Yo no lo sé. Nos tendría que responder algún profesional, que traer a algún experto en el tema.
A todo un experto.
No, yo no...
Pero ya no es cuestión de segundos. ¿Eso también puede llevar a lesiones?
También.
Es una buena pregunta, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, a ver. Pues a ver, a ver si encontramos al especialista que nos resuelvan estas incógnitas.
Nada menos que hoy hemos traído a Simo Borrás de cyclingmetric.com, que es un biomecánico experto, que nos va a sacar, nos vamos a salir de aquí sin una sola duda, marcando una V a todas las que tenemos, ¿verdad, Simo?
Sí, muy bien. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Buenas preguntas las que hacíais y es el día a día, la verdad, es lo que veis vosotros y lo que veo yo en el estudio.
Yo quería empezar con ponerte en el aprieto de decirte, si yo subo el típico puerto de 8 kilómetros, un puerto normal de 5, bueno, no un puerto que tardes 30 minutos, de tú estar bien estudiado biomecánicamente a tú ser uno de estos bailarines de salón, como dice José Luis... ¿Cuánto bajarías de esos 30 minutos?
Me pones en un aprieto en darte una cifra. Te puedo asegurar que entre ir en, vamos a llamarle no ir bien, sino ir en rangos óptimos, podemos mejorar. Y esto a día de hoy con los potenciómetros se ve muy fácil. Me hablas de rendimiento. Yo siempre digo lo mismo, esto es una balanza. El confort y el rendimiento. Cuanto más a gusto vayas, más fuerte pedalearás. Ya no es que vayamos a buscar solo el ir más rápido, sino vamos a buscar ir más cómodos. Y a partir de ahí iremos más rápido. La posición de rendimiento no es confortable. Dejamos aparte los Pro Tour, ¿eh? Esto es otra cosa. Pero siempre pensar más en el confort para rendir más. Es una consecuencia ir a gusto para mejorar tiempos. Es un buen aprieto,
Bueno, Chimo, a ver, lo primero de todo, porque es que yo desconfío mucho de tanto experto que veo en la calle, ¿no? Yo todos los días me levanto viendo profesionales de todo tipo, lo saben todo, incluso hombres orquesta que te llevan el entrenamiento, la nutrición, la biomecánica, la psicología...
Y la página web.
Y la página web, la mía es un desastre, por Dios, no, si me ayuda alguien, en fin, tal. A ver... ¿Tú de dónde sales? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces en Cyclingmetric? Porque, no sé, yo ya no me fío de nadie. A ver.
Intentaré resumirlo rápido. Bueno, yo me licencié en INEF, en Ciencias de Actividad Física del Deporte, con la especialidad de ciclismo, única y exclusiva. No pensé en otros deportes. Bueno, pues el ciclismo, como tú dices, el mundo del intrusismo, no daba como para centrarte en la preparación de ciclistas. Y a mí, pues bueno... me decidí meterme en el mundo del automovilismo. Desde el año 2006 trabajé con pilotos de automovilismo, llegando a, bueno, pues algunos que a día de hoy están en Fórmula 1, algo también con pilotos de motociclismo. Pero bueno, el mundo del automovilismo me dio el conocer las herramientas más sofisticadas, tecnológicas, y dije, esto hay que llevarlo al ciclismo. Biomecánica, analizar, valorar, y esto era lo que me centré. Y bueno, pues a día de hoy estoy centrado en exclusiva con la biomecánica, pese a que me pidan el tema de la periodización y planificación deportiva, me centro solo en la biomecánica. Y sí, cierto, el mundo de la biomecánica lamentablemente está desprestigiado. A mí me gustaría recordar que la biomecánica es una ciencia multidisciplinar, que estudia leyes, fenómenos relacionados con las estructuras mecánicas del cuerpo humano. Es decir, es algo complejo, cuanto menos complejo, y que habría que darle su importancia, ¿no? Esto no es una tabla de Excel de internet que pongo mis medidas y venga, ya sale. Si no,
es que justamente eso te iba a comentar, porque normalmente la mayoría estamos acostumbrados, vas a internet, buscas la formulita para ver, a ver qué talla de bicicleta necesito. Ya, pues nada, te mides la de la entrepierna hasta el suelo, esto, pam, 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 y te sale una talla. Uh-huh. Y te comento, yo siempre he llevado una talla de bicicleta hasta que hace ya más de 6-7 años, pues utilicé una bicicleta de una talla la más reducida de la que yo utilizaba. La dejó un compañero una salida y dije, ostras, qué maravilla, qué confort. Uh-huh. Digo, y a partir de ahí cambié la bicicleta rápidamente. Y noté un alivio. Yo llegaba a casa extremadamente tensionado, muscularmente, sobre todo del tronco superior. Una distancia donde yo tenía la bicicleta con arreglo a las medidas que en las revistas especializadas publican y dicen y tal. Entonces mi pregunta es, ¿realmente hay una formulita exclusiva y única para todos los ciclistas?
No.
¿O cada ciclista tenemos nuestras propias medidas?
Correcto.
Amplíanos el tema, por favor.
Bueno, yo os explico lo primero, matizarte en las formulitas. Esto viene del Comité Olímpico Italiano, finales de los años 70. Se midió a unos 100 y tantos ciclistas profesionales, con unas capacidades y aptitudes que nosotros no tenemos.
Yo al menos no. Yo al menos no.
Luego,
mira, siempre. Habla por José Luis.
Sí, bueno, menudo.
Siempre matizo. Medimos la entrepierna. Sí. ¿Con zapatos o sin zapatos?
No, sin zapatos.
Vale. ¿Contamos luego el pedal o no contamos el pedal? Es decir, sí. Me vale la fórmula esta. Ya está. No me vale y a día de hoy es que yo lo hago. Hice mi pequeño estudio de investigación de coger 50 personas y medirles sus antropometrías, las medidas de su cuerpo. Y luego aplicar mi técnica para posicionar al ciclista. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, yo lo primero es, esto son como unas 2 horas. La primera hora no pedaleas, simplemente te miro, tus quién eres, qué haces, cómo lo haces y qué le pasa a tu cuerpo, intentar ver lo que hay. La segunda hora sí que ya pedaleamos. Entonces, yo desde un principio decidí apostar por el análisis del cuerpo en 3 dimensiones, es decir, saber exactamente todos los movimientos que hace tu cuerpo, medirlo en ángulos y en movimientos. Y luego, recientemente, puedo decir que fue pionero esto en España, utilizar sistemas de presión. Saber qué presión hace tu pelvis contra el sillín, tus pies contra los pedales y próximamente las manos contra el manillar. Con lo cual esto sí que ya es completo y ya sabemos qué está pasando a tu cuerpo. Solo nos quedaríamos aparte el túnel de viento, que por instalaciones y por lo que cuesta no está al alcance de la mayoría. Pero bueno, el ir midiendo tu movimiento y tus capacidades a mí me dan decir, bueno, a esta persona vamos a ir a buscarle esto. Es decir, fórmulas no hay ninguna.
Y ahora que hablas de la presión de diferentes partes que lo vas a poder medir, pregunto, ¿el objetivo es que las manos no hagan apenas presión sobre el manillar para llevar la parte superior del cuerpo relajada, quiero decir? O sea, que no hagan casi presión.
No, las manos tienen que hacer su trabajo. Partimos de, yo siempre lo digo, no es natural ir en bici, pero para nada. O sea, no es un movimiento de evolución del ser humano. Pero si las manos tienen que recibir presión, hay que acariciarlo, el manillar.
No
hay
tensionar.
Exacto. Y tú ten en cuenta que la pelvis recibe un peso y hay unas estructuras por ahí que no les gusta recibir demasiada presión. Entonces, la balanza, ¿no? Pero siempre cae más peso detrás, digamos, en la pelvis que delante en las manos. Es lo más habitual. En una posición de bicicleta de ruta, ¿eh? Luego matizaríamos mountain bike, triatlón, contrarreloj, etcétera.
Esto que comentas, Chimo, me llama la atención porque mucha gente no es consciente de la importancia del sillín, por empezar por un punto. Hay muchos anchos, uh-huh. Hay longitudes. Uh-huh. ¿Qué pasa con el mundo? Hay para anatomía femenina, uh-huh, y masculina. A ver, ¿qué pasa con los sillines?
Bueno, yo la verdad me he llevado una gran sorpresa después de medir presiones pélvicas. A día de hoy yo te recomiendo un sillín si antes probamos la presión. Yo tengo 16 sillines de prueba, confío en dos marcas principalmente por mi propia decisión, ¿eh? No tengo ningún tipo de convenio con esas dos marcas. Vienes, probamos diferentes sillines y vemos cuál es la presión más adecuada. Sí que las medidas tienen una cierta relación con tu pelvis. Y la famosa flexibilidad también tiene su relación con el sillín. Pero esto es probar. No hay ningún marketing de este sillín, lo va a solucionar. Ni...
Esto también me recuerda a la típica imagen del pro, el mountain bike, que se supone que las bicicletas las llevan ajustadas, ¿no?, a sus medidas y tal, y los veo pedaleando en la puntita del sillín. Y dices, ostras, un pedazo pro pedaleando ahí. Y veo que lleva en contrarreloj. ¿Qué pasa ahí que no va confortablemente sentado en su mountain bike y va en la puntita? Y dices, ostras.
Qué complicado ver a los profesionales.
Sí.
Complicado desde el punto de vista de que vamos a pensar que es un mundo aparte.
Vale, perfecto. Pues entonces,
hablamos, es que es muy diferente. Mira, claro. Yo recientemente he visto datos de Largo Shimano, que ahora están en Altea entrenando. Esas angulaciones no se le pone a ninguna persona que salga 3-4 veces por semana en bici. No es confortable. Pero para nada.
O sea, en el mundo profesional lo dejamos mejor aparte. No es lo nuestro.
No.
Vale. Y sobre los sillines esos que comentas, esos cortos tienen, ¿sabes? Los que son sin nariz, los sillines, no me acuerdo ahora cómo se llaman, sí, Duo Power. Y esos. ¿Esos tienen algún tipo de ventaja a nivel de apoyo, de comodidad?
Bajo mi criterio y después de haberlos probado y testado, no. Bueno, la punta del sillín tiene solo una función, que es darle más recorrido a tu apoyo, y la otra es guiar tus rodillas. Tú le quitas la punta del sillín a un ciclista y las rodillas ya no tienen una referencia. Más que nada es por el muslo, cuando sube y baja, tiene un rozamiento con la punta. Entonces, esto es lo que te ayuda a subir y bajar el sillín.
Pero si tú lo tienes mecanizado, ese movimiento, ¿te daría igual o no? ¿O sí que es importante el tener el...?
Sí. Y luego el problema de centrarnos en esos dos puntos, que esos dos puntos de apoyo es el isquión, vamos a llamarle isquiones porque hay dos, pero realmente es solo un hueso, ejerce demasiada presión. Y piensa que a los isquiones es donde se coge toda la musculatura isquiotibial, entonces genera mucha presión en el tendón. No son sillines, no.
Es que te lo digo además porque yo he probado uno en el rodillo, voy a probarlo en el rodillo por eso, que son como mucho una hora, y es verdad que noto una presión exagerada.
Correcto.
Exagerada en lo que es en el punto.
Bueno, voy a discrepar yo ante esta afirmación rotunda de nuestro invitado. Simo, lo siento, porque yo llevo el Dopower, lo llevo pues 4 o 5 años. Y en esos 4 o 5 años no es que haya visto nada especial, pero sí que realmente he notado una cierta mejoría. Yo, por ejemplo, pues en una etapa larga, pues cuando terminas de hacer una etapa larga, ¿cuánto tiempo tardas en las partes nobles del varón en que esto dejen de estar dormidas?
No debería.
Vale, entonces
yo estoy hablando de mi experiencia.
Es que aquí ahora hemos empezado a hablar de sillines, pero esto es un todo.
Ya,
a lo mejor no era el problema. El sillín probablemente ahora te está aliviando alguna molestia, pero habría que revisar todo. Es ya simplemente yo el Duo Power lo tengo, pero vamos, más que claro y probado, que no hace las maravillas que se le dicen. Habría que tu caso va bien, correcto. Yo antes de testar un sillín pregunto una cosa. ¿Te parece cómodo, sí o no? Porque el confort no se puede medir, ¿eh? Para mí esta silla no es cómoda. A lo mejor para ti sí.
Sí, a mí a lo mejor me parece cómodo, sí. A mí me parece cómodo.
Eso, partimos de ese punto también, de que yo escucho.
Me parece cómodo una vez habituado a él. Lo que sí es cierto que la primera vez que te sientes en el Dopower y pierdes la referencia de la punta del sillín es importante, y sobre todo bajando un puerto. Pero una vez que te haces al sillín, realmente es francamente cómodo.
Digamos que es matar moscas a cañonazos para que no se te duerman tus partes. Usar el Dopower en vez de Correcto, todo en su conjunto.
Correcto, ¿no? Correcto. Pero, insisto, los problemas de adormecimientos de toda la zona perianal se pueden salvar. Y no es tema de ir a un duo power. Hay otras soluciones y es ver realmente tu posición encima de la bici.
Perfecto, perfecto.
Bueno, venga, que os estoy oyendo y ahora me toca a mí. Vamos a ver.
Es que ya sabéis. Qué goloso
eres. Yo soy muy maniático de estas cosas. Vamos a ver. Lo que estáis hablando vosotros, ya te digo, yo aquí hemos hablado de duopower a veces. Yo también padecí en su día, al principio, los primeros años, el tema del adormecimiento de los genitales. Eso no es ni más ni menos que el nervio pudendo que va por ahí. Entonces, cuando tú tienes una distancia de isquiones, aunque sea el isquión que dice este hombre, pues bueno, en realidad, como son dos huesos o dos protuberancias, pues se llaman los isquiones. Cuando tú tienes una distancia de isquiones que no se corresponde con la anchura del sillín en cuanto a puntos de apoyo, automáticamente lo que estás haciendo es que el culo, digamos, si los isquiones tienes más separados que el sillín en sí, lo que pasa es que el sillín se te clava, hablando mal y pronto, se te clava la parte de dentro y te presiona el nervio pudendo, con lo cual se te duermen los genitales. Eso son matemáticas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, con bujero o sin bujero, que se llama gustos, que se llamaba antiprostáticos y tampoco parece que está tan claro que sea eso, con bujero o sin bujero, lo que tienes que hacer es acomodar en las superficies de apoyo que tienen que ser más bien duras, que no cedan, porque lo que cede resulta que siempre se queda en medio una cosa que no apoyas y es lo que te acaba apoyando. Claro, ese es el problema. Por eso se ha dicho siempre que los sillines, cuanto más blandos, más cómodos, sí, para ir a la esquina. Pero como te hagas más de 20 o 30 kilómetros con ellos, uno blandito, acabas deshecho. Es mejor que sea así duro. Eso estoy hablando de mi experiencia, que el hombre este me corregirá lo que él piense. Yo no tengo ningún gabinete, tengo 20 años dándole a los pedales, ¿vale?
Sí.
Y luego, eso es por un lado. Y luego hay otra cosa que sí que quería comentar contigo, que es muy interesante. Cuando has dicho lo de las presiones de apoyo, me he acordado yo de que yo leí una vez en un estudio los porcentajes, digo, pues supongo que lo habrás hecho, los porcentajes del peso corporal que deben de apoyar en cada rueda. Es decir, si nosotros pesamos...
¿En cada rueda?
Sí. Claro. Es decir, y hay, que al fin y al cabo eso es lo que te da la distribución del peso del ciclista.
Efectivamente.
Eso son matemáticas. Entonces, escoger una bicicleta con tú sentado, te apoyas de un hilito para que no eso, y entonces pesas la rueda delantera y pesas la trasera y ves qué porcentaje tienes. Entonces yo me da, y vuelvo a hablar aquí alguna vez, ¿te acuerdas que una vez hablamos? Me da, y es que quería que me diera su opinión aquí el experto, que en general los cicloturistas así normalillos tenemos demasiado peso en la parte trasera. Es decir, no tenemos bastante bien balanceado el peso, bien sea por las potencias más altas que los profesionales, bien sea porque no agachamos bastante, lo que sea, pero el caso es que, digamos, castigamos mucho lo que es el apoyo en los isquiones. Esa es una idea que me da a mí. No sé, a ti, al amigo, que
pues,
quiere alguna cosa, a ver qué le parece.
La verdad, sí, lo he hecho, lo de medir las
yo creo que los hablamos, pesos. ¿Puede ser un 65-35?
Según qué situación.
Yo estoy hablando
por supuesto, esta, vamos a decir 60-40, por poner una.
Fíjate, pues
unas,
si me pones 60-40 todavía me lo pones más difícil.
Pero luego hay que ver la situación subiendo y bajando.
No, yo estoy hablando en llano.
Pero lo que me decías de los apoyos traseros, fíjate que yo veo en el día a día lo contrario, más apoyo delante que detrás. ¿Sí? Y lo que pasa que cuando el apoyo de detrás está muy adelantado, es decir, piensa que es un triángulo el sillín,
sí, pues claro.
Más que el apoyo en los isquiones, lo tenemos más en el pubis.
Sí.
Entonces, por generalizar, se suele recortar más a la gente que alargarla. Cuando recortas, es decir, cuando las manos van más hacia tu cintura, tiras más peso detrás al
claro,
sillín.
Eso es lo que pienso que pasa.
Y luego, pues, si entramos ahí ya en el también, sobre el tema de pesos, a la mayoría de gente, yo creo, los que estamos saliendo una, dos, tres veces por semana, probar geometrías gran fondo, mal llamadas cicloturistas, pero es hacia donde va un poco la tendencia. Es que son bicis más cómodas, voy más rápido.
No, pero lo que pasa es que yo pienso que depende de la flexibilidad del individuo. Primero, que me dio la flexibilidad. No tiene igual flexibilidad un tío de 50 tacos que uno de 25. O uno de 18 que está empezando. Entonces, al 18 le acostumbras a una flexibilidad, le coges la tabla de esa rasa que hacen los entrenadores, se la pones en la espalda y dices, eso tiene que estar plano. Y cada vez que levanta la chepa, le pegas así y haces, ¡pa' abajo! Eso es lo que hacen. Yo lo he visto. Claro, nosotros, pobrecicos, que vamos ya de mayores, pues qué coño. Agachas la cabeza un poco cuando sopla mucho, pero cuando no la levantas y dices,
¡Ay, qué bien voy!
Mi consejo más habitual...
Y ya está.
Mi consejo más habitual siempre es el trabajo de la flexibilidad. Ahí. Y hago siempre una reflexión que es... ¿Qué es lo primero que hace un perro por la mañana? Es estirarse.
Sí, claro.
Y nosotros, no. A lo mejor nos sentamos en el coche, nos sentamos en una silla, pero estirarse es un realmente es un déficit, ¿eh? O sea, te sorprendes gente que dices, joven, la poca flexibilidad que tienes. Cuando llega alguien que se estira mucho, digo, dices, enhorabuena.
Sí, pero por ejemplo yo te diría ya también, y haciendo abogado al diablo, y hablando para un segmento de edad, obviamente, que ya me conoce todo el mundo, es que aquí en este negocio, cuando llegas a una cierta edad, pues el que no tiene una protusión tiene una hernia, el que no tiene dos. Y el que no le duele aquí, le duele allá. Todo eso merma la flexibilidad. Con lo cual dices, bueno, pues vamos a coger una cosa intermedia y madrecita, madrecita, que me quede como estoy. O sea, no vayamos a forzar aquí situaciones que te coge un lumbago que te cagas. Entonces, claro, no intentar, que es lo que le digo yo a la gente, no intentes ser un comodón, porque entonces vas a peor.
No,
aunque hay
por
que
supuesto,
intentar es mantener.
Por
pero no fuerces para abajo tampoco.
Después,
o sea,
de una.
Tú es una cosa, acostumbra al cuerpo a unos ángulos que vayas más o menos bien y ya está.
Con patologías de la espalda, tenemos que pensar más en las manos. En que las manos me ayudan a aguantar esa columna, no esa posición erguida. La posición de bicicleta holandesa es la peor para la región lumbar, ese manillar altísimo.
Bueno, eso sí, en los de ciudad que no saben ni en bicicleta.
Sí. Chimo, siguiendo con el tema este de presiones, etcétera, hay un gran campo de batalla, creo yo, que todos los ciclistas lo llevamos fatal. Y es el tema de las calas. Mountain bike, carretera, adelantadas, atrasadas. O sea, tú llegas a la tienda, te compras el calzado, le plantas las calas, más o menos a ojo, y chutas. No te paras a pensar si el pedaleo es paralelo a la biela, si hay que abrir un poquito las puntas, un poquito los talones, si luego las rodillas te van a rozar el cuadro, si las adelantas y pedaleas de puntillas, si las atrasas y pedaleas con el arco del pie. He escuchado incluso que triatletas retrasan un montón la cala, incluso perforan la suela para retrasar mucho más la cala. O sea, el tema de la cala a mí me parece un tema cojonudo.
Tiene su importancia por ser uno de los cinco puntos de contacto del cuerpo con la bicicleta. Aquí ha habido una evolución. Esto en los congresos internacionales ya lo llamamos posición neutra de la cala. Tradicionalmente, ¿dónde se pone la cala? Debajo de la cabeza del primer metatarsiano, del juanete, del dedo gordo, llamémoslo como queramos. Bueno, la posición neutra es entre la cabeza del primer metatarsiano y la del quinto. ¿Qué quiere decir eso? Que la cala se retrasa. ¿Atrás del todo? No. Punto medio entre cabeza del primer metatarsiano y cabeza del quinto metatarsiano. Claro. Triatletas que retrasan las calas... Sí, hay bastantes estudios claros. Lo único que estamos consiguiendo ahí es que toda la musculatura isquiotibial y los gemelos no trabajen. Esta gente que luego tienen que correr, pues intentan economizar el trabajo muscular. Yo en algún caso lo he hecho. No ha sido mala la sensación, pero con la posición neutra la verdad que se trabaja bastante bien. Luego lo que me dices de la angulación es el otro punto. Tenemos adelante, atrás ya solucionado, que es el punto medio entre primer y quinto metatarsiano. La angulación del tobillo debería verte caminando primero. No quiero cambiar tu biomecánica al andar para luego aplicarla en la bici. Me traerá problemas, seguro.
Luego están los tipos de calas, que luego eso ya es otra guerra comercial, que si permite más movimiento libre al pie, que si lo sujeta mejor para que funcione como debe de funcionar, realmente...
No más del necesario de movimiento, y no es por hacer publicidad de marcas en concreto, pero hay una marca con la que se trabaja muy a gusto, son unos pedales que parecen una piruleta. Y son una maravilla.
Speedfly, ¿se llaman esos?
Correcto, sí. Correcto. Son una maravilla en cuanto a regulación y...
¿Y son cómodos para caminar luego?
No, pero hay una solución muy clara, que es un cubrecalas que lo llevas siempre. No necesitas quitarlo. Entonces puedes caminar con el cubrecalas, no rayar el parquet.
Sobre todo, si no en casa.
Y evitar todos los bueno, algún peligro. Pero insisto, el pedal es para pedalear, no para caminar.
Efecto.
Entonces,
Sí. Bueno, luego ya, si quieres, adornamos los puntos de apoyo con los típicos manillares ergonómicos, compact, chulísimos, que es la potencia con el manillar, que si planos... ¿tanta maravilla y tanta obra de arte es útil? Bueno, porque son realmente los, caros.
Los manillares, los que son potencia y manillar juntos, más de un disgusto he dado. Mm. Porque se llega al estudio y hay que cambiar potencia.
Ay.
O hay que cambiar manillar.
Ay.
Siempre, y me gustaría recordar, cuando compremos un manillar, mirar las medidas de, se llama el stack y el reach, es decir, el alcance y la caída. Es decir, hay manillares que, vamos a llamarlo, desde el agarre de la cruceta hasta la curva, unos tienen 12 centímetros de largo y otros tienen 7. ¿Qué pasa si yo cambio de un manillar a otro y no tengo en cuenta esta distancia? Que tendré que compensar con la potencia. Entonces ahí, importante.
Sí, yo siempre había pensado que el tema de la biomecánica es como un traje a medida, realmente, ¿no? Porque hay que cortar, hay que coser, hay que ajustar. Y si me permites, Chimo, yo hice mi reflexión hace tiempo, ¿no? Cualquier aficionado a la bicicleta que realmente quiera disfrutar de ella... A ver, para hacer una salida a Verano Azul realmente tampoco hace falta mucha complicación. Pero aquel cicloturista que ya quiera disfrutar un poquito del mundo de la bici, antes que un plan de entrenamiento, y es mi opinión personal e incluso profesional, realmente se debería de preocupar de ajustar la herramienta, en este caso la bici, a su cuerpo. Porque estamos hablando de pasar muchas horas, viajes más o menos largos, independientemente de si vas a entrenar en serio o vas a disfrutar con los amigos. O sea que, si vamos a montar en bici, yo creo que esa inversión en biomecánica es fundamental. Luego compitas o no, porque estamos hablando de la salud y de las posibles lesiones.
Correcto, correcto. Y hablando de lesiones, mira, yo trabajo con algún que otro fisioterapeuta, tenemos buena relación, y en muchos casos es el fisioterapeuta quien dice, ve a Chimo porque la solución no está en mi arte, sino está en que podremos tratar esta lesión todo lo que quieras, pero si tú vas mal encima de la bici, la lesión continuará.
Claro.
Y sí, es un poco un traje a medida. Recordar que no es un traje para toda la vida, ¿eh? Que como el cuerpo va cambiando, la posición encima de la bicicleta también va cambiando.
Eso me hace recordar las típicas geometrías de bicicleta. Tengo una de carretera, ahora la cambio por otra, misma talla, pero claro, si es distinto fabricante...
Correcto.
Volvemos otra vez a necesitar ajustar la bicicleta, evidentemente.
Correcto, correcto. Así es. Al final yo recomiendo siempre no mirar las tallas, mirar las geometrías, los numeritos.
Claro.
Los ángulos, las medidas de aquí a aquí, de allá a allá, más que centrarnos en 54.
Efectivamente.
La verdad es que se me ha hecho demasiado corto todo esto, Chimo. Ha sido un gusto tenerte hoy aquí y me gustaría, porque a mí se me han quedado unas cuantas preguntas, entre ellas los famosos platos ovalados, pero bueno, eso daría para otro programa.
Sí, una pregunta rápida, por favor, sobre eso. Una pregunta rápida sobre eso.
¿Quieres una
rápida, rápida? Rápida. La pregunta rápida, contestación
esto
más, por
favor.
Esto
es imposible que sea rápido, ¿verdad? ¿Los platos ovalados sí o no?
Otro día contestamos otro día. Con más matices.
Lo dejamos. Si te parece otro día...
¿Tan complejo es?
Sí.
Vale.
Toma ya.
Otro día te acercas por aquí y continuamos.
Encantado.
Con esto. Y así hacemos.
De todas maneras, creo que había por ahí un cotilleo.
No,
sí, lo siento, lo escucho en la máquina de café.
No,
cuéntanos.
No, no lo pongas en aplicación.
Sí, no,
la verdad que no puedo contar muchas cosas,
Bellaco,
pero en breve Cyclimetric va a dar otro pequeño gran salto de calidad. Siempre he intentado que en estos ya casi 3 años que llevamos, que todos los años haya una gran novedad. Y esta será de las grandes, grandes, grandes. Y ahí lo dejamos.
Bueno, pues importante web, noticia próxima se avecina. Pues gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Un placer.
Y la verdad es que quedas emplazado para un próximo programa si a ti tienes a bien acompañarnos.
Por supuesto, encantado.
Buenas, soy Roberto de la Unión Ciclista Rodadores y quería pues comentar que en el tema de las rotondas, que aunque sepamos que tenemos la preferencia de entrar todos juntos en un pelotón, que no nos descuidemos y estemos al loro porque los conductores no se saben las normas de circulación.
Bueno, vamos ahora con la sección de Vicente Azuara, los puertos que subimos. ¿Tienes algo pendiente, no, Vicente?
Sí, sí, en este caso es más que puertos que subimos, son recorridos que hicimos y que son muy bonitos. Recordáis que empezamos al itinerario que era una transpirenaica, mejor dicho, una parte de la transpirenaica. Nosotros habíamos salido de Pamplona y el objetivo era llegar hasta la Seu d'Urgell. El otro día nos quedamos, creo que fue en Aínsa, creo que fue la etapa. De todas maneras, voy a recordar rápidamente, salíamos de Pamplona y el objetivo era llegar a Isaba. La carretera es muy sencilla, en cualquier mapa se ve, es por el puerto del Aro, es carretera en muy buen estado, muy poco tráfico y conductores muy cuidadosos con los ciclistas. La segunda es preciosa, es de Isaba hasta Jaca, en la cual se pasa por Zuriza, que es unos bosques impresionantes, luego bajamos a Ansó, luego nos desviamos, porque una cosa hay que decir, y es que cuando se planteó esto, que eso se lee en la web cuando buscas transpirenaicas, la carretera transpirenaica, digamos, de toda la vida, para ir en coche, es la famosa N260. Pero claro, esa la tendremos que coger algunas veces. La idea de esto es acercarnos lo más posible a la formidable muralla que suponen los Pirineos. Entonces, siempre que podamos ir más cerca de la muralla, pues nos vamos a acercar, aunque sea incluso, parece que retrocedamos algunas veces, ¿no? Eso es lo que pasa en esta segunda etapa, que entonces, pues cuando llegamos a Ansó, subimos y vamos por Jasa, Aisa y Ajaca, que son carreteritas muy pequeñitas, o sea, muy estrechitas, pero que efectivamente existen. Pasa mucho más en la siguiente, porque de Jaca vamos a Sabiñánigo, y en Sabiñánigo vamos a Viescas, vamos a por el famoso túnel de Cotefablo, ha pasado la vuelta ciclista por allí, y cuando llegamos poco después de Broto, o en Broto casi, hay un desvío, una carreterita muy estrecha que se mete hacia el interior, es como si subieras hacia el norte, que pasa por un pueblo que se llama Fallo y luego Neguín, y entonces esa carretera es un puertecito, está asfaltada, a veces en invierno algunas piedrecillas salen sueltas, pero la vista que tenemos allí del macizo pirenaico es formidable, es una cosa que yo os aconsejo a cualquiera que vaya, aunque sea en coche. Luego, antes de llegar al Añisclo, al cañón de Añisclo, hay otra carretera muy estrecha que te sube a una meseta, se pasa por un pueblo, se llama Huerva, y en esa meseta también hay una vista preciosa y una bajada escalofriante, no por peligrosa, sino por bonita que es, hacia toda la llanura que supone el valle donde está Escalona, y ahí nos vamos a Insa. Esos son los tres que habíamos dicho. Entonces, después, ahora la que nos llega es un poco de sesión de 260, porque esa 260, efectivamente, aquí ya no nos la podemos quitar, que es por el puerto de la Foradada, Castejón de Sos, Col de Fades, que es otro puerto muy famoso, y a Pont de Suert. Luego de Pont de Suert, también por la 260, nos vamos a Puebla Segur, a Sort, el pueblo de la lotería, y de ahí salimos, hacemos el Port de Cantó, que es un pueblo de mucha envergadura, o sea, un puerto bastante guapo, 1700 y pico metros, y nos bajamos a Seu d'Urgell. Entonces yo quería comentar una cosa, y es que hay una variante, lo que pasa es que por desgracia hay que hacerla en bicicleta de montaña, o cuanto menos en híbrida. Y es desde Aínsa, en vez de bajar por la 260, lo que hacemos es subimos por la 138 y nos vamos al famoso pueblo de Plan, famoso por aquello de la caravana de mujeres, no sé si os acordaréis. Sí, entonces en Plan nos vamos a San Juan de Plan, y entonces ahí se coge una pista, que es pista, pero ya digo, es increíble para el que lo pueda hacer eso, en bicicleta montaña se lo aconsejo, aparte como recorrido turístico está muy aconsejado, hay coches que van por allí, coches, en fin, es una pista bastante buen estado, a veces te puedes encontrar algún socavón, y se pasa por un sitio que se llama el Collado Saúl. Bueno, pues la vista que hay desde el Collado Saúl, que tiene 1990 metros, la pista que hay de lo que es los Montes de la Maladeta, es decir, donde está el Aneto, es una vista impresionante. Buscar en internet, ver vistas y veréis que es súper famoso. Luego se baja a Chía y en Chía ya bajamos hacia abajo. La pena de esto es que es una reivindicación, porque eso coge el valle, unía en teoría, o une, mediante pista, el valle de Benasque y el valle de Chistao o de Giscaín, que es donde está Plan y San Juan de Plan. Entonces hay una reivindicación de aquella gente de allí, de tiempo inmemorial, de hacer asfaltado eso, que si alguna vez lo hicieran sería increíble. Han asfaltado un pedacito desde Chía, pero luego, digamos, la parte alta está todavía con tierra, pero eso se lo recomiendo también a cualquiera, porque es impresionante la vista esa. Y entonces, pues estos 5 días que hay son fantásticos, por ejemplo, pues para ir con las famosas alforjas, sin prisa, con máquina de fotos, y bueno, pues disfrutando a tope de la bicicleta, porque desde luego eso, cuando se va en verano o en primavera tardía, es impresionante.
Fantástico.
Extraordinario. Pues mira, estos deberes, pues el que pueda, ahí los tiene pendientes, mejor para la primavera, porque el tiempo que se avecina, complicado, complicado. Bueno, y ya estamos fuera de tiempo, como siempre, y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Barraix. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa, hora de salida 8:30 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy, último programa del 2013. Vicente, muchas gracias por tu colaboración una vez más.
Ha sido un placer.
José Luis, hasta el 2014.
Aquí estaremos.
Paco, nos vemos también ya después de fiestas, Reyes y el 2014 más, mejor, como decimos, ¿no?
El año que viene nos veremos, Pepe.
Y a todos vosotros, desearos la mejor de las fiestas, que paséis un buen fin de año y que los Reyes, si habéis sido bueno, os traigan muchos, muchos regalos. Hasta el 2014.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.